Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Venezuela logra un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por los próximos 3 años. Mientras tanto, crecen las críticas dentro y fuera de Venezuela tras esta votación. Estados Unidos y Turquía acuerdan cese al fuego en el norte de Siria. Y avanza en la Cámara de Representantes la investigación al presidente Trump y su entorno.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Venezuela logró un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto a pesar de los esfuerzos internacionales por no acompañar la candidatura venezolana. De esta manera, Brasil y Venezuela pasan a integrar este consejo. Con Celia Mendoza desde la ONU iniciamos nuestra cobertura. Celia, seguiste de cerca el proceso de esta votación secreta. ¿Cómo se desarrolló este proceso? Cuéntanos.
Belén, se hizo de manera oculta a cada uno de los países. Los 193 estuvieron presentes y todos presentaron su voto. No hubo abstenciones. Es por ello que algunos de los países dentro de este organismo han cuestionado la decisión de los países de la Asamblea General de Naciones Unidas de escoger a Venezuela a entrar a formar parte del Consejo de Derechos Humanos.
Entre aplausos fue recibido el resultado de la votación de la Asamblea General de la ONU, donde se escogieron a Brasil con 153 votos y Venezuela con 105 para ocupar por los próximos 3 años las 2 sillas disponibles en el Consejo de Derechos Humanos. Costa Rica, que entró tarde a la contienda, logró 96 de los 97 votos. Rodrigo Carazo, embajador de ese país ante la ONU, reaccionó.
Bueno, eso fue lo que los miembros quisieron y creemos que no es conveniente. Para nada conveniente que miembros pues que están siendo objeto de investigación, objeto de medidas por parte del Consejo, ocupen escaños porque van a ir a la defensiva en lugar de a la constructiva.
El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, por medio de su cuenta de Twitter, reaccionó después de haber participado en la votación que se llevó a cabo en el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Hoy es un día histórico para nuestro país. Ha triunfado el derecho internacional y el intento de imponer un enclave colonial en Venezuela ha fracasado.
Mientras, el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, manifestó su rechazo.
Esperamos que haya sensatez en el Consejo y no tenga ningún tipo de protagonismo que pueda afectar el trabajo del Consejo.
Venezuela y Brasil empezarán sus 3 años sirviendo en este grupo a partir del 1 de enero del 2020. Y se espera que los países de la región trabajen desde Ginebra para evitar que haya un impacto significativo dentro de este organismo.
Celia, muchas gracias. Continuamos nuestra cobertura con Carolina Alcalde desde Caracas porque esta votación generó reacciones en Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno en disputa y de la oposición, Carolina?
Saludos, Belén. Hace minutos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció asegurando que la ONU pierde credibilidad con esta votación del día de hoy. Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que se trata de una victoria diplomática de Venezuela, mientras que el canciller Jorge Arreaza, en conferencia de prensa, agradeció a los 105 países que apoyaron la candidatura de Venezuela.
Allí estará Venezuela presente durante los próximos 3 años. 2020, 2021 y 2022 en el Consejo de Derechos Humanos como uno de sus miembros plenos, uno de los miembros plenos, 47 que son del Consejo de Derechos Humanos, que como ustedes saben sesiona en Ginebra, en Suiza. Tenemos que agradecerle a los gobiernos, por supuesto, de los estados que votaron a favor de Venezuela.
Por su parte, el parlamentario Williams Dávila se pronunció asegurando que es necesario próximamente revisar el reglamento del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para garantizar que solo países que garanticen los derechos humanos puedan formar parte de él.
Van a sacarle provecho mediático, sí. Vamos a estar preparados que van a decir que el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos era una farsa, que ahora ellos forman parte del Consejo porque en Venezuela se respetan los derechos humanos. Van a tratar de establecer todo un mecanismo mediático para generar un ruido, pero eso no va a cambiar la situación. La presión hay que continuar. 2 objetivos. incrementar el número de países que apoyen a Guaidó y segundo, incrementar las sanciones.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron para rechazar esta decisión del día de hoy, que califican de vergonzosa. También varios familiares de presos políticos conversaron con La Voz de América. Ellos consideran una burla esta votación del día de hoy. Belén.
Carolina, muchas gracias. Y a poco de conocerse el resultado de la votación en la ONU en Estados Unidos, las reacciones no se hicieron esperar tampoco. Legisladores republicanos y demócratas criticaron el resultado de la votación que permitió que Venezuela integre por los próximos 3 años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Departamento de Estado también reaccionó incluso antes de la votación. Jorge Agobián recogió estas reacciones en Washington. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades estadounidenses después de esta decisión, Jorge?
¿Qué tal, Belén? Pues después de la votación, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas de Estados Unidos escribió un tuit diciendo que es inconcebible y citamos que violadores masivos de derechos humanos como el ex régimen de Maduro en Venezuela puedan jugar un papel en el Consejo de Derechos Humanos. También consultamos a legisladores en el Congreso estadounidense, entre ellos el senador por Florida republicano Rick Scott, y esto fue lo que nos dijo.
Es despreciable. Maduro es un violador de derechos humanos del mundo. Es un matón. Está matando intencionalmente a niños pequeños. Pienso en mi nieto. Tiene 3 años y si viviera en Venezuela, su mamá probablemente le estaría diciendo, no te enfermes, no puedes ir al hospital, no hay medicina. Probablemente no vas a poder comer hoy, de pronto mañana. El agua probablemente va a estar sucia. No tiene sentido y muestra la inexactitud de las Naciones Unidas. No están centrados en las cosas que van a tener un impacto positivo.
También consultamos al senador demócrata Robert Menéndez. Esto fue lo que dijo sobre esta votación.
Horrible de que alguien que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, en este caso en Venezuela, actualmente sea aceptado en la Comisión de Derechos Humanos. Es una razón por qué la Comisión de Derechos Humanos no representa los derechos humanos del pueblo internacionalmente.
Organizaciones como Human Rights Watch aquí en Estados Unidos también fueron en contra de esta elección, diciendo que Venezuela no es un estado apto para permanecer o formar parte del Consejo de los Derechos Humanos. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Después de la pausa, lo que advierten los médicos sobre la situación de la salud de los venezolanos. Se lo contamos en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
60% de la población venezolana está en riesgo nutricional por baja ingesta de calorías, según la encuesta de condiciones de vida. Médicos advierten que a largo plazo habrá consecuencias para la salud de los ciudadanos. Adriana Núñez conversó con profesionales de la salud y le preguntamos cuáles podrían ser precisamente estas consecuencias, Adriana.
Ya veremos consecuencias, como es el caso de los aumentos de los casos de diabetes, así como también dicen los especialistas que la próxima generación de venezolanos en 30 años podría tener problemas de talla, de peso e incluso problemas de desarrollo cognitivo, dada la poca alimentación que están recibiendo. 9 de cada 10 venezolanos confiesan que su salario no es suficiente para comprar alimentos.
Ya lo advirtió este año la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación. En Venezuela, 6,8 millones de personas pasan hambre y 2 de cada 10 venezolanos confiesan que no desayunan, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades del país. Cifras que, de acuerdo con especialistas, tendrán efectos en las próximas generaciones.
De manera que estamos incubando en este momento un problema para dentro de 10, 15, 20 o 30 años, que una población disfuncional que no va a alcanzar su coeficiente intelectual para el cual estaba destinado a tenerlo.
Este endocrinólogo explica que al no tener suficientes ingresos para comprar comida, 60% de la población venezolana está malnutrida.
Por lo tanto, tenemos un déficit no solamente en cuanto al consumo calórico total, sino que también en cuanto a la calidad de la alimentación, donde alrededor del 60% de la población venezolana ha perdido un promedio de 11 kilogramos de peso.
Datos que coinciden con los testimonios de ciudadanos en las calles.
Yo bajé 2 veces, yo bajé 30 kilos.
A mucha gente, mira, todo el mundo ha perdido peso. Tú ves a los viejitos perdiendo peso, no tienen con qué comer.
Ahorita, por ejemplo, tenemos una persona que está sufriendo ahorita la enfermedad de cáncer y los alimentos tienen que ser especiales para él. Y nos ha costado porque de verdad está bastante costoso.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció hace un par de meses el Plan Nacional de Distribución de Proteínas,
donde se garantiza la distribución de 20.000 toneladas de proteína animal mensualmente a nuestro pueblo.
La encuesta de condiciones de vida también revela que 79% de las familias venezolanas han reducido sus porciones de alimentos por no tener suficiente dinero para comprarlos.
Por cierto, hace apenas minutos, en otras noticias de Venezuela, el presidente interino del país, Juan Guaidó, acaba de denunciar la muerte en extrañas circunstancias de uno de sus compañeros de partido político, además de líder comunitario, quien fue hallado calcinado y con un tiro de gracia. Esta misma persona había preparado algunas movilizaciones junto a Guaidó la semana pasada. Decir también que se ha convocado a una manifestación de calle para el próximo 24 de octubre a fin de apoyar las carencias que está sufriendo en este momento el Estado Zulia en Venezuela, que sufre apagones eléctricos de al menos 12 horas por día.
Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a estas y otras informaciones que surjan desde Venezuela. Migrantes hondureños deportados desde Estados Unidos relatan las dificultades que atravesaron en su camino a territorio estadounidense. Desde el gobierno relatan los desafíos para reincorporar a estos migrantes, como nos cuenta Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
Decenas de hondureños retornaron en las últimas semanas al país luego de intentar migrar a Estados Unidos. La inseguridad, el desempleo y la corrupción siguen siendo los factores para emprender ese camino, para muchos de ellos. Para algunos hondureños, su travesía es parte de su historia. Miguel Moncada es uno de ellos y relata lo que vivió al momento de buscar ese sueño americano.
Sí, arriesgarme siempre, pasarme el río, los malos tratos también de los coyotes. Y yo la verdad le aconsejo a la gente que va con niños, no le recomiendo que se vaya así en esos viajes. Entonces esa misma persona lo entregan a otras personas, ya sea Zetas, ya sea del cartel.
Otro caso que conoció la Voz de América es el de Gladys Moncada, quien asegura no volver a intentarlo.
Cuando llegué a México, sufrí mucho abuso por las autoridades, es que todo era dinero, dinero y dinero, y nos dejaron sin ningún peso en la bolsa, y de ahí no teníamos dinero para comprar comida.
Hasta ahora los programas del gobierno de Honduras para los migrantes retornados se orientan a convenios con sectores empresariales o trabajos de medio tiempo, explican autoridades del trabajo.
Entonces tenemos que buscar cómo estas personas que vienen retornadas, que obviamente pasaron por un proceso con la Cancillería, los trata. Efectivamente, nosotros el Servicio de Empleo va a tratar de hacer la inserción laboral con la empresa.
Como ellos, son muchos los hondureños que día a día buscan llegar a los Estados Unidos. Unos lo logran, otros perecen en el intento. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Continúan las deliberaciones de los 12 jurados en el juicio a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. Son 4 los cargos que pesan sobre el acusado, entre ellos narcotráfico, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
A las 11:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, comenzaron las deliberaciones de los 12 jurados titulares, quienes, respondiendo a las preguntas establecidas tanto por la defensa como por la fiscalía en un documento que les fue entregado al iniciar este proceso, establecerán si Juan Antonio Hernández es hallado culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa. Recordemos que la decisión debe ser completamente unánime. Las 12 personas deben estar de acuerdo en la decisión y se lo responderán también al juez cuando se los pregunte una vez, digan que tienen un veredicto. Esto podría suceder en cualquier instante. Estaremos también muy atentos a si quizás se envían notas en donde solicitan revisar alguno de los testimonios, alguna de las pruebas entregadas. Son los 12 jurados titulares los que permanecen en una sala especial y solamente ellos pueden estar allí para dialogar sobre los detalles de este proceso y así establecer la presunta responsabilidad o no de Juan Antonio Hernández en este proceso judicial que está llegando a su final. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En instantes, cese al fuego en Siria tras acuerdo entre Estados Unidos y Turquía. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En la investigación que lleva adelante la Cámara de Representantes se presentó ante los legisladores este jueves. Se trata del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien en veces anteriores había evadido acudir a la citación de los legisladores. Yasmín López está en estudios con los detalles. ¿Qué se sabe sobre el testimonio del embajador Gordon Sondland, Jampín?
Belén, la indagatoria se dio a puerta cerrada y aunque no sabemos los detalles, sí se dieron a conocer lo que fueron las primeras palabras del embajador Sondland ante los 3 comités que lideran la investigación. Recordemos que Sondland es testigo clave en este proceso y que el Departamento de Estado había impedido que testificara el pasado 8 de octubre. A continuación les contamos algunos de los comentarios que hizo el embajador ante el Congreso. De esta manera, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, arribó al Congreso para testificar sobre la presunta orden que él y otros diplomáticos habrían recibido para dirigir a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, todos los asuntos relacionados con Ucrania.
No entendí hasta mucho tiempo después que la agenda del señor Giuliani también podría haber incluido un esfuerzo para incitar a los ucranianos a investigar al vicepresidente Biden o a su hijo, o para involucrar a ucranianos directa o indirectamente en la campaña de reelección del presidente en 2020.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que continuará con el proceso de investigación al presidente Trump.
Tenemos que honrar nuestro juramento para proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, nuestra democracia y nuestra república.
Minutos más tarde, el jefe interino del gabinete de la Casa Blanca enfrentó ante la prensa el escándalo de la presunta intromisión extranjera. Allí recibió fuertes críticas al aceptar que no hay nada malo en que otros países interfieran en los asuntos domésticos de Estados Unidos.
Tengo noticias para todos. Supérenlo. Va a haber influencia política en la política exterior. Eso va a suceder. Las elecciones tienen consecuencias y las políticas extranjeras van a cambiar de la administración Obama a la administración Trump.
Mulvaney también admitió que la administración Trump retuvo recursos destinados para la ayuda militar en Ucrania con el fin de que este país colaborara con la investigación de la interferencia extranjera en las elecciones del 2016. Lo que se critica en torno a la llamada del presidente Trump a su homólogo ucraniano es el presunto abuso de poder en el que habría incurrido Donald Trump al ofrecerle a Ucrania ayuda económica a cambio de que se investigara a su posible contrincante político en las próximas elecciones presidenciales.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, Estados Unidos y Turquía acordaron un cese al fuego al noreste de Siria tras el encuentro entre el vicepresidente Mike Pence y el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan este jueves. Además, se comprometieron a la búsqueda de una resolución pacífica en la zona. Leonardo Feldman tiene los detalles.
El vicepresidente Mike Pence anunció en Turquía un acuerdo con el presidente Erdogan sobre un cese al fuego en el norte de Siria tras la ofensiva turca.
La parte turca hará una pausa en la operación Primavera de Paz para permitir la retirada de las fuerzas de YPG de la zona segura durante 120 horas. Todas las operaciones militares de la Operación Paz de Primavera se pausarán y la Operación Paz de Primavera se detendrá por completo al finalizar la retirada.
Estados Unidos dejará de ponerle nuevas sanciones a Turquía, según Pence. Esto con tal de que Turquía cumpla con las reglas.
Nuestra administración ya ha estado en contacto con las fuerzas de defensa sirias y ya hemos comenzado a facilitar su retirada segura de la zona segura de 32 kilómetros de ancho.
Estas fueron las declaraciones del presidente Trump tras el anuncio del acuerdo.
Como grupo, quiero agradecer a los kurdos porque estaban increíblemente contentos con esta solución. Esta es una solución que realmente les salvó la vida con franqueza. Así que hemos hecho una gran cosa para nuestros aliados. Si no hubiésemos hecho un enfoque de amor duro, poco convencional, nunca hubiésemos podido lograrlo.
Horas antes del anuncio del acuerdo con Estados Unidos, el presidente turco Erdogan rechazó la idea de una mediación.
En la historia de la República Turca como Estado no ha habido tal cosa como sentarse en una mesa con una organización terrorista. Y a partir de ahora nadie debería esperar algo así de nosotros. Y no estamos buscando a un mediador o cualquier cosa. No lo necesitamos.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
A otro tema, octubre es el mes de las personas con discapacidad en Estados Unidos y para conmemorarlo tuvo lugar una carrera en silla de ruedas. El objetivo de los organizadores es celebrar las contribuciones de las personas con discapacidad y reflexionar sobre la importancia de mejores oportunidades laborales para ellos, como nos cuenta Alonso Castillo.
En el recinto médico de uno de los centros educativos más grandes del país se llevó a cabo el evento denominado Carrera en Silla de Ruedas.
Crear conciencia entre los estudiantes de otros programas, cómo se siente uno estar en una silla de ruedas.
Durante la competencia, los participantes no utilizaron las piernas, ese prodigio de la anatomía humana que permite, entre otros privilegios, la autonomía.
Eliminar por completo lo que es el uso de las piernas y solamente usar tu musculatura superior del cuerpo. Es bien difícil.
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 61 millones de personas en Estados Unidos padecen algún tipo de discapacidad.
No todas las personas, por estar en la silla de ruedas, tienen que tener la misma condición. Es muy importante hablar con la persona directamente.
El evento no solo condujo a la reflexión sobre las limitaciones físicas, sino también sobre la discriminación laboral.
Tienen la necesidad de tener un trabajo humilde, de sacar adelante a su familia.
Según la Organización Mundial de la Salud, casi todas las personas conviven con algún tipo de discapacidad de manera temporal o permanente en algún momento de sus vidas.
En la medida que se considere a la discapacidad como un asunto colectivo, se podrá fomentar la inclusión, el respeto y la igualdad a esta comunidad que busca integrarse para contar con los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. Yo soy Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al volver de la pausa, lo que pone en evidencia la controversia entre China y la NBA. Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate
en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La controversia entre China y un gerente general de la NBA despierta cuestionamientos sobre la influencia del gigante asiático en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, explican expertos.
Los logotipos de la NBA eliminados en China y los patrocinadores chinos suspendieron su relación con la NBA. Todo comenzó en las redes sociales. El gerente general del equipo de la NBA dijo que los Rockets de Houston apoyan el movimiento prodemocrático en Hong Kong.
Los Houston Rockets comenzaron a controlar los daños. China tiene una gran cantidad de poder económico. Las empresas deben ser muy conscientes de cuánto quieren estar en ese mercado.
El gerente general de los Rockets se disculpó en las redes sociales y la NBA respaldó su derecho a la libertad de expresión.
Los valores de larga data de la NBA son apoyar la libertad de expresión y ciertamente la libertad de expresión de la comunidad de la NBA. Y en este caso, Daryl Morey, como gerente general de los Houston Rockets, disfruta de ese derecho como uno de nuestros empleados.
Para algunos, Hollywood ha sido cuidadoso con los tipos de películas que está produciendo para retratar positivamente a China y evitar ciertos temas. La respuesta de China está teniendo algunas consecuencias no deseadas.
La imagen de China está siendo golpeada en todo el mundo como resultado de esto.
Los expertos dicen que China es consciente de que incluso los comentarios realizados fuera de China encontrarán la forma de llegar a sus ciudadanos dentro del país. Henry Llanos, Voz de América.
Los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, hicieron una pausa durante la gira que realizan en Pakistán para disputar un partido de cricket con niños e integrantes del equipo nacional de cricket de ese país. Durante su visita, los miembros de la familia real buscan promover la educación de niñas en el país. Les informó Belén Mora.